¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Mujeres Destapadas, en donde no solamente venimos a destapar el alma, también nuestros problemas, nuestros intereses, nuestra familia. Venimos literalmente a destaparnos de todo. Y el día de hoy quiero presentar a mis compañeras, precisamente Mujeres Destapadas del Alma.
Hola, soy Lupe y desde San José les doy la bienvenida y gracias por escucharnos.
Muchos saludos desde Texas. Gracias por escuchar y apoyar nuestro podcast.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella. Los saludo desde San José, California, lista para otro podcast más. Y bueno, hoy aprenderemos de cómo destapar nuestro cuerpo, de cómo tener esas curvas perfectas. Pero para eso hay que saber comer. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Palmira, preséntanosla, por favor.
Así es, ella es una invitada muy especial. Es médico general especializada en nutrición y en fitness, egresada de la Universidad de Guadalajara. Y esta tarde nos acompaña la doctora Patricia Anguiano, quien nos va a enseñar cómo a destapar también el cuerpo, señoritas.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Y me va a encantar compartir todas mis experiencias para que verdaderamente puedan tener el cuerpo más hermoso del mundo.
¿Por dónde empezamos, doctora?
Ay, ¿por dónde empezamos? Yo creo que la parte más importante de todas es enseñarnos a comer. Esa es la parte más importante, que es un 50% y el otro 50% es el ejercicio. Así es de que este es nuestro 100 total para ser mujeres exitosas y tener el cuerpo perfecto.
Pero doctora, yo entiendo de comer, comer y hacer ejercicio, pero también es un factor la edad y el metabolismo, porque yo siento que entre más años cumplo, mi metabolismo es más, ¿cómo se dice? Más
lento. Lento.
Más lento. ¿Es verdad o es un mito y hay algo para acelerar el metabolismo ya que llegamos a cierta edad?
Realmente, en parte sí tienes razón. Conforme vamos avanzando en edad, nuestro metabolismo se va haciendo más lento porque nuestras hormonas, que son las que nos rigen, empiezan a deteriorarse, empiezan a no producirse de la misma manera que cuando estábamos jóvenes. Entonces, nuestro metabolismo efectivamente se empieza a alentar. Eso es una parte, pensando en la edad. Una vez que llegamos pegado a la menopausia, entonces todavía tenemos más complicaciones porque tenemos una depresión o una depresión total de hormonas. Pero también tenemos situaciones importantes que pueden hacer que nuestro metabolismo sea lento y puede haber problemas de tiroides, puede haber problemas de diabetes y cosas así que no nos permiten que nuestro metabolismo esté al 100.
Doctora, hay mucha gente que dice, yo voy a dejar de comer el desayuno porque eso me engorda. Hay personas que hacen estos ayunos intermitentes por ciertas horas y después dicen, después como lo que quiera. ¿Esto funciona o es mejor tener desayuno, almuerzo y cena? Porque conozco muchas personas que hacen estos ayunos de hasta 12, 18 horas y hasta 24 horas. ¿Es saludable?
Realmente no es saludable. Por ningún motivo es saludable. Nosotros estamos preparados, nuestro cuerpo, para tener cuando menos 5 comidas en un día, porque eso hace que justamente el metabolismo, que es lo que preguntaba Lupe hace un momento, empecemos a acelerarlo de manera natural. Si nosotros hacemos ayunos intermitentes, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, nuestro cuerpo nos roba nuestra propia grasa para poder seguir funcionando. Pero esto, a la hora que vuelves a meter la comida, porque ayunaste 18 horas, vuelves a comer y entonces todo eso que eliminaste lo vuelves a recuperar porque no tienes una disciplina con la alimentación. Entonces, a mí se me hace muy matado y con pocos resultados a largo plazo, que la verdad es que a todo mundo es lo que nos interesa, el mantenernos en un peso, que eso es lo más importante.
¿Y cuál es el secreto entonces para mantenernos en el peso que tenemos que tener? Y no tanto el peso, sino para tener el cuerpo que queremos tener.
Claro, efectivamente, Palmira, acabas de decir algo muy importante. Realmente no es tanto el peso. El peso no es lo importante porque podemos pesar exactamente lo mismo, pero estar de una talla 12 a irnos una talla 5 con exactamente el mismo peso. Solamente lo que tenemos que quitar es lo que el cuerpo no necesita, que es justamente la grasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarnos a comer, tener disciplina y cambiar totalmente el estilo de vida, que podamos, que estemos llevando ahorita para que seamos exitosos.
Ahora, en las dietas, por ejemplo, la keto esta famosísima, volviendo al tema de lo que preguntaban de las dietas, en la dieta esta keto es comer mucha grasa y dicen que funciona.
Claro, Definitivamente, igual que el ayuno intermitente, igual que cualquier alimentación que podamos tener de modas, todas en su momento son funcionales, porque lo que hacen es, o metes toda la grasa del mundo y entonces empiezas a hacer que tu metabolismo entra en una fase que nosotros llamamos anaeróbica y empieza a hacerse autoconsumo de tu propia grasa. Entonces, en un principio sí puede funcionar definitivamente, pero en cuanto que suspendas tu alimentación keto, porque no es que la aguantes toda la vida, porque si debería ser un estilo de vida, sería increíble que alguien lo tolere. Cuando lo suspendes, todo eso que habías hecho vuelve otra vez a nuestra triste realidad y volvemos a tener el mismo peso o peor que el que teníamos antes de empezar.
Sí, pues esa era mi pregunta, porque yo había escuchado de Atkins en comparación con keto, que para mí vienen siendo lo mismo, nada más que tienen algunas reglas por ahí y son difíciles de seguir. Yo he sido víctima de bastantes dietas. Ahora que he entrado en los 40, me siento que mi metabolismo está muerto, porque desde que despierto no tengo hambre, tengo poca energía, duermo muy poco en la noche, no siento que descanso. Pero yo no he tenido éxito en ninguna dieta.
Perdona Maritza, pero entonces, ¿cómo debemos de comer, no? Porque si hay todas esas dietas que se anuncian y nos dicen, de pronto te funcionaban, Maritza, y te dejaron de funcionar y te rebotaron peor, doctora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de comer?
Claro. Efectivamente, todo mundo hemos tenido, tengo una experiencia muy amplia en situaciones como la que Maritza está pasando justamente, porque acostumbramos al cuerpo a que sea lo más rápido y lo más sencillo, porque queremos vernos bien de la manera que nos cueste menos trabajo. Y aparentemente parece que no es un gran trabajo, pero sí lo es. Todas esas alimentaciones a las que se someten y al que se somete un organismo, llega el momento en que el metabolismo ya no quiere trabajar porque lo traemos arriba, abajo, con alimentaciones totalmente fuera de lo normal. Lo ideal es cambiar de estilo de vida, pero un estilo de vida como el que nosotros, como latinos, debemos de llevar. Si nos gustan los frijoles, si nos gustan las tortillas, si nos gusta el queso, si todo eso nos gusta, no tenemos por qué privarnos, solamente tenemos que racionarlo de tal manera que podamos consumir todo eso y poder bajar de peso. Esa es la meta, realmente ese es un cambio en el estilo de vida, que comiendo todo lo que nos gusta, bajemos de peso. Esa es la meta.
Muy interesante lo que hablaban al principio, quizás no es el peso, porque yo, doctora, no sé si mis amigas me decían, no hagas eso porque eso no te va a motivar, pero yo tengo una pesa, yo en la mañana me levanto, me peso, y si peso menos que el día anterior, ¡yeah! Y si peso un poquito más, le hago ¡yeah! También, porque si peso más, me motivo a bajarlo y a comer más saludable, y si peso menos, me motiva también a comer más saludable. Y a veces siento que la ropa me empieza a quedar holgada, o sea, floja, los jeans, por ejemplo, pero sigo pesando lo mismo. ¿Es porque estoy comiendo bien, pero voy bajando de tallas o...?
Exactamente.
¿Qué sucede?
Nunca jamás el músculo pesa más que la grasa. Entonces, de repente puedes tener exactamente el mismo peso, pero estás cambiando tu estilo de vida, de alimentación, y entonces la grasa se empieza ahí, pero no, tu peso no lo refleja porque la grasa es más liviana. Entonces tú empiezas a sentir cómo te empiezas a compactar, cómo tu ropa se te ve mejor, cómo ese gordito que tenías ya no lo tienes, lo mismo. Pero esa es una situación bien complicada porque todo el mundo estamos muy obsesionados con el peso. Todo el mundo dice, es que no bajo de peso y no bajo de peso, pero es que, ¿y qué si no bajas? Si ya eras talla 9 y eres talla 5, ¿qué te interesa si pesas lo mismo? Realmente eso yo no le veo. La grasa es el mayor riesgo que tenemos a nivel de salud. Dejen ustedes del peso, ojalá que el peso fuera lo más importante, pero no, realmente la grasa abdominal es el gran problema que tenemos para diabéticos e hipertensos.
Doctora, hablando de estilos de vida, pues nuestros padres tenían un estilo de vida, digamos, diferente al que nosotros tenemos ahora. ¿Es difícil hacer que cambien ellos sus costumbres de comer?
Realmente es todo un triunfo porque ellos justamente vienen con una cultura totalmente diferente a la de nosotros. Pero déjame decirte, si la alimentación que nuestros padres tenían era relativamente saludable, no tenemos por qué cambiársela. El problema es que estén comiendo cosas que sean verdaderamente inadecuadas, que estén subiendo de peso, que tengan diabetes y que tengan hipertensión. Pero si su alimentación, que ellos están acostumbrados, si están viviendo aquí, entonces sí tenemos un gran problema. Pero si están en sus pueblos, en sus lugares de origen, y su alimentación es la de siempre y no tienen problemas de salud, no están del todo mal y no tenemos por qué modificárselas, porque es muy difícil para ellos cambiar el estilo de vida. Pero,
doctora, tengo una pregunta. Acaba usted de decir que si ellos viven aquí hay que tener más cuidado que si siguen viviendo en México, porque al parecer la comida del pueblo o de las ciudades pequeñas en México era más sana. ¿Nos afecta lo que compramos ya aquí en el supermercado? ¿No nos damos cuenta lo que estamos comprando?
Claro, definitivamente sí nos afecta. Lo que estamos comprando en el mercado, eso es definitivo. Lo que compramos en el súper, en dónde compramos la carne, qué tipo de carne compramos, en dónde compramos la verdura, todo eso tiene muchísimo que ver a la hora de la realidad. Y ojalá que compráramos en el mercado, pero el asunto es que compramos la comida hecha. Realmente ese es nuestro gran problema, que no se cocina ya como antes.
Es difícil, doctora, leer estas etiquetas. Para mí, yo veo un can ahí de algo, ¿no? Que voy a comprar, que el sodio, que el azúcar, que el cero. Pero es bien difícil para mí, y me imagino que para mis compañeras también, y para mucha gente que nos está escuchando, agarrar la lata, a veces estábamos corriendo al supermercado, agarrar lo que encontramos y leerlo. ¿Toma tiempo aprender a leer todos estos números que trae ahí los productos?
No, realmente no toma tiempo y hay cosas que son bien importantes, que son las que nos debemos de fijar a la hora de comprar un producto. Primero, el número uno es no deberíamos de comprar tantos enlatados, porque si ustedes saben, su máximo conservador es el sodio. Y entonces ese es un gran problema porque a la larga es la que nos va a dar los problemas de presión alta. Entonces, idealmente no deberíamos de consumir enlatados, pero bueno, tenemos que consumir enlatados, entonces claro, hay que ver qué es lo importante. ¿Cuánto contiene de azúcar? Es una de las partes más importantes. Si ustedes se fijan, siempre va a decir, te da toda la descripción de grasas, carbohidratos, proteínas, sodio, pero arriba te dice cuánto es por porción. Uh-huh. Eso es lo más importante. Si tú llegas y agarras una caja de galletas, que viene con 4 paquetes, y te está diciendo que es un serving lo que te está dando el valor calórico, pero tú no lees, entonces tú piensas que trae 140 calorías todo el paquete con 4. Y entonces te las comes todas, claro, porque dices, mira qué maravilla, 140 calorías, qué felicidad, pero no, es un solo paquetito el que contiene las 140 calorías. Esa es la verdad. Y luego si te fijas, y luego dice, tiene 18 gramos de azúcar, no lo compres nunca jamás en la vida. O sea, lo máximo que nosotros podemos para mantenernos saludables son 7 gramos. Si tiene arriba de 7 gramos de azúcar, no lo compren. Y luego, aparte ahorita, la FDA acaba de exigir que la etiqueta venga con un extra que dice azúcares agregados. Porque no nada más es el azúcar de 7 gramos, porque de repente te dicen 7 gramos de azúcar y 18 de azúcares agregados, y luego suman los 7 más los 18, entonces es la misma gata, pero nada más está revolcada. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. ¿Cuánto tiene de azúcar? ¿Cuánto es la porción que a mí me toca? Si son 6 galletas, pues 6 galletas me como para que me den las 140 calorías. No es saludable que sean fat free, porque las grasas las necesitamos. Ocupamos que sean grasas que sean saludables, que sean poliinsaturadas, monoinsaturadas, pero no fat free ni que sean trans. Eso es lo más importante que tenemos que checar en una etiqueta. Lo más importante.
Esa es mi siguiente pregunta, porque esos productos de dieta, esa, por ejemplo, hay muchos refrescos, no voy a decir nombre, que dicen cero. ¿Es cero qué? ¿Es cero azúcar, cero calorías? ¿Cero todo y puro veneno? ¿O qué nos estamos tomando, no? O sea, ¿o qué nos estamos comiendo? Porque aparte, vas y compras un yogurt y te dicen 0% fat free. ¿Qué te estás comiendo realmente? ¿Realmente son sanos esos productos que son de dieta?
Idealmente, un fat free no es recomendable, definitivamente, porque ya está en un proceso justamente para quitarle toda la grasa. Y sí ocupamos la grasa, pero no, ni nada ni tanto, sino tiene que ser un promedio aceptable. Obviamente, si ustedes saben lo que es los lácteos, que es el yogur y todo lo demás, necesitamos que sean bajos en grasa porque esos son los que se acumulan en las arterias y a largo plazo son los que nos van a dar problemas de presión alta y todo lo demás. Entonces, el yogur tiene que ser bajo en grasas y el tipo de grasas que va a tener. Tienen que ser poliinsaturadas, pero no grasas altísimas como son las trans, realmente el yogur no las tiene, pero que sean totalmente grasas, ni al 100%, ni al 2, ni el 1 es ideal, pero igual no son lo mejor que podamos tener, pero es dentro de lo menos peor.
Y otra pregunta, ¿la mala alimentación causa depresión?
El asunto es que alguien de ustedes acaba de comentar que se levanta sin energía. De repente, si estamos acostumbradas a hacer una alimentación intermitente, vamos pensando, o que hacemos dos alimentaciones en todo el día y tenemos una actividad física constante, no le estamos dando al cuerpo la energía que necesita para poder funcionar. El cerebro ocupa sus propios alimentos para estar bien nutrido. Si no estás bien alimentado, tienes obesidad, te ves en el espejo, y luego dices, no tengo ánimos ni de moverme, no tengo ganas de nada, me veo en el espejo, estoy gorda. Y entonces estoy gorda, no quiero hacer nada, mejor me duermo y sigo comiendo porque que al cabo que ni bajo. Entonces es todo un círculo vicioso en el que nos vamos metiendo justamente por un mal hábito de alimentación. Una comida, dos comidas al día es lo peor que podemos hacer y más si no hacemos ejercicio.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? O sea, si no podemos comer comida de dieta, si las dietas son malas, si esto nos trae enfermedades que la diabetes, que la obesidad, que la depresión, el estar mal alimentándonos, comiendo en la calle, comiendo latas con tanto sodio, ¿qué es sano? ¿Cuántas son las porciones? ¿Cuál es un platillo sano? ¿Qué es un desayuno sano para una mujer como nosotros que anda todo el día trabajando de la seca a la meca?
Necesitamos tener 5 alimentos en el día y aparte, la parte más importante, porque una vez que nosotros hacemos 5 comidas en un día, y ahorita más o menos les voy a decir cómo se pueden distribuir las porciones en un promedio de todas las que estamos aquí. Pero la alimentación de la que vamos a hablar ahorita, que no es una dieta, sino es un estilo de vida que deberíamos de llevar todos, tiene que estar siempre acompañada de ejercicio. Y ejercicio no quiere decir que tienen que estar en el gimnasio, no quiere decir que tengan que levantar pesas, sino simple y sencillamente es el hecho de moverse, de salirse a caminar, para que las endorfinas a nivel cerebral se empiecen a secretar y empecemos a tener esa euforia que nos produce y entonces estemos más contentas y más felices y podamos hacer las cosas bien. Un desayuno en la mañana, lo más fácil, y depende obviamente de cada quien, pero yo les pudiera decir un desayuno sencillo, depende, igual, no es muy complicado decirles porque tengo pacientes que trabajan de noche y les hago la alimentación a media tarde, pero pensando en algo normal, un par de claras de huevo en la mañana con sus espinacas, es un jugo verde hecho por ustedes, obviamente, si no tienen tiempo, pues entonces no se hagan el jugo verde, mejor agarren una frutita, sus huevos, sus claras de huevo con espinacas y párenle de contar. Su café, tranquilamente se lo pueden tomar, el café es delicioso, nadie se lo puede perder. Entonces, eso es el inicio. Podemos decir, más temprano que eso, a lo mejor una avena en la mañana, pero la que hace, si se dan cuenta, la que hace keto, imposible que tenga una avena en su alimentación. Entonces, es justamente meter lo que no está permitido y que sí debemos de tenerlo para tener la energía necesaria para funcionar. Entonces, podemos empezar con eso, una fruta, con sus huevos y un poco de frijoles. Si a alguien le gustan los frijoles, las porciones son pequeñas, pero para eso tenemos tazas medidoras. Las tazas medidoras son media tacita de frijoles que al principio hay que hacerlo medido y después el ojo y el cerebro se conectan y una vez que lo hagamos la primera vez, después es automático. Hagan el intento una vez y es el arroz, mídanlo una vez y después su cerebro les va a decir, ya te pasaste, ya, yo ya vi que esto no es lo adecuado. Entonces, es importantísimo que midan la primera vez cada uno de los alimentos que son importantes.
Pero, por ejemplo, doctora, a mí en la mañana no me da hambre, no sé, mucho menos se me antoja una avena, mucho menos unos huevos con espinacas y menos tengo el tiempo. Lo único es un café. Un café con un pan o una galleta.
Okay.
y ya no como hasta las 12 del día una ensalada con una porción de proteína.
Muy mal, Palmira.
¿Comer esos 5 veces?
Muy mal, Palmira, regaña la doctora.
Fíjate que de repente no es tan descabellado el asunto siempre y cuando las alimentaciones estén aproximadamente cada 3 horas. En la mañana puede ser efectivamente, hay quien dice, yo nada más me puedo tomar el café en la mañana, pero ya tiene que estar casi lista tu alimentación después de 3 horas para que puedas hacer la alimentación que sigue, que es con tu porción de proteína y tu porción de fruta y una porción de verduras. Esa es a las 12 de la mañana y esa es la que sigue. A lo mejor en la mañana es complicado para algunas personas, no todas lo pueden hacer, sería ideal, pero podemos aguantar y decir, ok, un café en la mañana, aunque no es lo más recomendable, pero si a más tardara entre 11 y 12 de la mañana, ya tiene que estar el siguiente alimento, que es como dijimos, los huevos o una porción de pollo, una porción de salmón, con su arroz integral, si es que le gusta el arroz, con quinoa, su ensalada de verduras y punto que se acabó. Y otra
forma. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene el horario invertido y trabaja de noche? Por ejemplo, algunas de nosotras a veces nos toca trabajar a la 1 de la mañana. ¿A esa hora tenemos que empezar con la avena o empezamos por la cena y acabamos con la avena?
Exactamente. Pueden empezar con la cena. Si a la una de la mañana empieza su día para ustedes, idealmente tienen que tener algo que les aviente el punch de energía. O puede ser un yogur a esas horas, o puede ser la avena en agua, no con leche, o puede ser su rebanada de pan con su jamón de pavo y todo lo demás. Depende mucho de cada persona. Por eso una alimentación tiene que ser individualizada. Es imposible hacer una alimentación para alguien y que se generalice con todas porque cada persona es diferente.
Doctora, ¿hay gordas saludables? Porque yo me considero una gorda saludable.
Fíjate que déjame decirte algo. Si tu alimentación es sana, si haces ejercicio y solamente tu problema es a nivel metabólico, entonces yo te diría, si te mueves y haces todo, sí estás sana. Pero si no, tarde que temprano, la grasa que tienes te va a dar problemas porque no te mueves, porque no haces ejercicio. Y esa es la verdad.
Bueno, creo que ese es mi problema porque yo no tengo problemas de colesterol ni de diabetes. Trato de comer afuera, digamos, 1 o 2 días a la semana. Lo demás lo cocino yo o como ensaladas, pero no hago mucho ejercicio. Pero no me considero una persona que no es saludable.
Sí, mira, lo más probable es que tengas sobrepeso porque, digo, yo no te veo que tengas una obesidad como para decir, ay, ¿sabes qué? Si tienes grandes problemas. Pero el ejercicio sí es importante porque esa es la parte que ahorita te hace falta para que esa grasita que pudieras tener de más, que te hace considerarte como una gordita saludable, es la que te hace falta eliminar para que pueda ser simplemente saludable sin que tengas los gorditos de más. Porque si tienes de cintura arriba de 100, tarde que temprano te va a dar problemas. Y más si vienes con genes de diabetes y de hipertensión, aunque no tengas colesterol ahorita y tu diabetes, no tengas tu glucosa, esté perfecta, tarde que temprano la grasa abdominal te va a dar problemas.
Ahora, ¿cuenta el ejercicio, limpiar la casa es ejercicio?
Limpiar la casa no es ejercicio.
Pero se cansa uno mucho y suda uno mucho.
Claro, pero yo les digo, alguna vez alguien ha hecho toda la... Y yo bajo y subo escaleras, doctora, y mi trabajo son como... ¿Y has bajado? No, pues no. Eso es acondicionamiento, el cuerpo lo mantenemos activo, pero el ejercicio tiene que ser constante. Te sales de tu casa y no regresas hasta en media hora sin parar, sin saludar a tu vecino, nada, nada. Entras y sales de corridito para que verdaderamente valga la pena.
Doctor, hablando de ir a hacer ejercicio, ¿qué tengo que yo desayunar para decir, ok, desayuno esto y esto me va a dar energía para empezar el ejercicio?
Definitivamente, no lo van a creer, pero la avena es uno de nuestros mejores alimentos para antes del ejercicio, porque haz de cuenta que llega y te da la energía que necesitas, y es una energía a corto plazo, o fruta, que de repente es un carbohidrato que vas a quemar muy rápido, pero que en un inicio te va a dar la energía para empezar. Okay, eso es lo más rápido que puedes usar para poder generar la energía.
Yo me como una banana todos los días y muchos me han dicho, una banana es demasiado. Y pues ya luego ahí me hago mis cositas de arroz inflado con aguacate. Me dicen, te vas a poner verde de tanto comer aguacate. Como aguacate casi todos los días. Y siento que si no me como el aguacate no tengo energía. Entonces, es como que uno ya se acostumbra a lo que come.
Claro, mira, el aguacate es una grasa de las más saludables que tenemos. Y efectivamente, es una grasa que cuando haces ejercicio la quemas. También fíjense que los frutos secos son bien, bien interesantes antes de hacer ejercicio. Lo que son los trail mix que vienen con almendras y nueces y frutitas secas también son importantes. Efectivamente, el banano, el medio plátano es una porción de fruta que a ti te corresponde. Mm. Entonces, lo que puedes hacer es dividir tu banano en dos, o sea, en la mañana la mitad y luego en la siguiente comida la otra mitad. Todo es muy relativo, pues. Si haces ejercicio y te comes el plátano, pues cómetelo, no pasa absolutamente nada. No es que esté satanizado el plátano y qué horrible si te comes todo el plátano. No, definitivamente no. Si nada más no busques el más grande, realmente búscate un plátano normalito para que no tenga tantas
calorías. No seas tan golosa, Gloribella. Sí.
Estamos hablando de plátanos, ¿verdad? De la fruta.
Es mi fruta favorita. De hecho, es mi fruta favorita, la banana. Y si yo no tengo una en la mañana, corro a comprarla porque siento que me da energía. Siento que me da energía, se los juro.
Sí, no, es que es de alto índice glicémico. Entonces, eso hace que tengas más azúcar para que empieces. El azúcar, acuérdense que es nuestro principal motor de energía.
Todas y en la noche, cuando uno le da hambre, que ya no quiere cenar o algo, que puede uno comer para sentirse lleno y poder irse a dormir?
Depende mucho de cada persona. Yo te puedo decir, en la noche puedes hacerte, aunque ustedes no lo crean, si son afectas, por ejemplo, al ¿cómo se llama? El que tú consumes de la tierra de tu marido, Palmira. El hummus. Esa es alta en proteína en la noche, siempre y cuando hagan ejercicio. Eso es a lo que yo me refiero, porque si hagan de cuenta que yo les puedo dar todas las sugerencias, pero si no se quema con el ejercicio, mejor quitamos y nos vamos con lo más naturalito que tengamos. El salmón, por ejemplo, que viene en rebanadas muy delgaditas, con una rebanada de pan integral, es una buena opción en la noche con un poco de aguacate para... Si no tienen tanta hambre, esas son buenas opciones.
Sin tortilla, porque usted sabe que los latinos no pueden faltar las tortillas en el refrigerador. Mi mamá está en El Salvador y me decía, ella tiene inicios de diabetes, está sobrepeso, y me dice, ay, es que la doctora me dijo que coma saludable. Me comí un poquito de lechuga y tomate en la mañana y traigo un hambre. Para el almuerzo me como 5 tortillas y ya para la cena otras tortillas. Dice, es que la lechuga no me llena, porque a veces, como decían, en nuestra cultura estamos acostumbrados a la tortilla y al pan. Claro. Doctora, que yo el pan, yo voy y paso por ahí, lo veo, y sí, tengo mis cheating day que lo agarro y me lo como, sobre todo estos que tienen que esta mielita encima. No todos los días, quizás una vez al mes, pero yo he sentido que dejando el pan he bajado de peso o dejando la tortilla. Entonces, a veces decimos, ay, en la mañana como algo saludable, al mediodía bien, pero en la cena uno trae un hambre, doctora, como la que traigo ahorita, y me como lo que pasa enfrente.
Es por eso es importante que se coma 5 veces en el día. Si 5 veces comen en el día, va a ser imposible que en la noche agarren todo lo que se encuentra en el refrigerador, porque ya lo distribuyeron en el transcurso del día. Las tortillas no están satanizadas. Normalmente podemos utilizar hasta 6 tortillas en un día, pero no en una sola comida. O sea, si tu mami se come, por ejemplo, 5, lo ideal es que de 5 le bajemos a 3 para no quitárselas todas de un solo y luego que se quede con 2. Pero no,
y luego en El Salvador son gruesas, o sea, no son como las de aquí en México. En El Salvador son, o sea, una tortilla son como 3 de México.
Es una tragedia.
Un sope.
O sí. Como un sope. Así.
Yo tengo una duda.
Si ya se tengo
puede
hambre.
Comer estas 6 tortillas en el día. Yo hoy, por ejemplo, estuve muy ocupada todo el día, entonces fue Taco Tuesday y me compré unos taquitos, $10 6 taquitos, y traían doble tortilla cada uno.
¿Cuánto?
Pero yo no tengo tiempo de hacer 5 comidas al día. ¿Quién tiene tiempo para empacar 5 comidas al día cuando uno va a andar en la calle todo el día? Entonces lo que hice es que mis 6 taquitos me los dividí por 2 taquitos, 2 taquitos y 2 taquitos. ¿Está bien eso?
Si vas a estar en la calle todo el día, tienes que buscar en los lugares en donde haya ensalada, por ejemplo, si vas a comer en la calle, para que una parte de tu comida tenga ensalada y la otra sean tus tacos, por otro lado. Pero no puedes dos tacos, porque no tienes ni una sola porción de verduras.
Palmira, yo siempre lo que hago es que, como siempre traigo bolsa grande, meto una manzana, meto una banana y meto cualquier cosilla ahí que a veces hasta se pudre porque se me olvida que las traigo ahí, pero cuando voy manejando o me da un poquito de hambre, agarro esa fruta porque así como que ves la manzana y dices, ay, mejor unos tacos, pero en el momento no hay más, o sea, te la comes y se siente satisfecha. Como traer algo ahí y traer algo ahí, ¿no? Cuando uno le ataque el hambre, me imagino. Palmira, yo no sé cómo comes 6 tacos y estás tan flaca, si tú estás súper bien.
Porque hoy me comí 6 tacos y mañana no voy a comer nada, yo creo.
Ahí es exactamente donde está el problema. Justamente, esta es la misión del día de hoy. Si no aprendemos, entonces tenemos grandes situaciones. La realidad es que llévense en su bolsa, exactamente, pero una fruta, porque nosotros tenemos 5 frutas en el transcurso del día para que las distribuyan en cada comida. Entonces, las 5 comidas no es que vayan a comer como locas las 5 veces. O sea, una comida, por ejemplo, es decir, una manzana verde en uno de los intermedios que vamos a tener con un poco de almendras. Ese es un pequeño snack que pueden traer en su bolsita. Y no son 2 tacos, ni tampoco es fruta y fruta y fruta, porque si no hacen ejercicio, la fruta se convierte en grasa.
Yo he visto que Maritza pone ahí en sus historias de Instagram o Facebook que llevas tu propio lunch al trabajo, Maritza. Cuéntanos cómo es tu lunch. Queremos ver, Maritza está en Texas, nosotros estamos aquí, yo lo veo y a mí sí se me antoja tu comida, como pollito, ensalada y todo eso. Vamos a ver qué dice la doctora de tu lunch.
No, porque nosotros los dos trabajamos y trabajamos en el mismo hospital. Entonces terminamos tomando el lonche, la quebrada, al mismo tiempo. Y para más fácil, pues no llevamos lonche preparado en casa. Y ese es uno de los problemas. Que dicen que tienes que preparar tu almuerzo, tu comida y así planificar toda la semana lo que vas a comer. Y así sabrás las calorías que vas a comer. Por eso este programa me interesó mucho porque no tenemos así un plan. Y me gusta mucho lo que está diciendo la doctora, que tenemos que tomar todo eso en mente. Y doctora, le tenía una pregunta que alguien que tiene el metabolismo bajo, ¿cómo le vamos a hacer para comenzar desde cero? Como por decir, hoy, mañana va a ser mi primer día de salud. Del cero.
Comenzando desde cero, tenemos que hacer la conciencia de que tienes que aceptar que tienes que hacer un cambio en el estilo de vida. Que ya no puedes estar comiendo comida de la calle todos los días porque eso hace que no es que tengas ni siquiera que medir las calorías, es una comida que no es preparada por ti y que no sabes ni siquiera qué le pusieron. Para que tú tengas el control, lo tienes que hacer tú. La primera sugerencia es, tienes que comprar en el fin de semana verduras, frutas, pollo, pescado, todo lo que en una alimentación saludable se necesita para que lo tengas a la mano. Y en el fin de semana, junto con tu pareja, preparen todo en crudo. Picar verduras, zanahorias, calabazas, brócoli, coliflor, champiñones, todas las que a ustedes les gusten y que ya estén picadas y en bolsas Ziploc para que sea lo más sencillo del mundo para cuando ustedes las vayan a preparar en el transcurso de la semana. Que si compraron la pechuga de pollo, ya la tengan sazonada, congelada, pero sazonada, pimienta y sal nada más, si no más no tienen. Hay un sazonador que es de una marca que se las pondré después porque no sé si puedo decir marcas, pero ahorita ya hay sin sal, que eso nos facilita porque le da sabor a la comida, pero ya no tiene la sal incluida. Entonces, tus platillos de toda la semana, un día salmón, otro día pollo, otro día pescado, pero todo en crudo, para que en la noche anterior tú tengas todo preparado y digas, ok, hoy nos toca el pescado, ya tengo el arroz preparado, que es integral, o tengo la quinoa, y ya tengo, y tú te compras tus tamburetitos, esos que vienen con sus separaciones, y tú ya preparaste la comida de cada día, pero tú la tienes de antemano ya preparada en el fin de semana en crudo, para que al día a día, en la noche, yo sé que es cansado en un principio, pero cuando te empiezas a ver y te empiezas a sentir tan bien, no lo vas a querer dejar de hacer.
Yo eso es lo que hago el sábado. Me paso casi todo el día cocinando para toda la semana. Hago desde desayunos hasta la cena. Y igual lo voy poniendo en Tupperware, en el refrigerador. Y cada día de la semana, de lunes a jueves, pues saco mi pollo o ensalada, lo que sea. Y me lo llevo al trabajo. Y es una manera, como dice la doctora, de comer saludable. Pero aparte, otro factor de motivación es que gastas menos dinero. O sea, aquí en California, yo soy de Texas también, y cuando me vine aquí a California, los precios de la comida están, oh my God, me da, no, si yo sola no puedo, no imagino cómo una familia de tres pueden comer afuera todos los días. O sea, una simple hamburguesa, digamos, te cuesta $15. Y esos claro. $15 te los puedes gastar en tres, cuatro...
comidas.
Pedazos de pollo que te van a durar toda la semana. So, ese es otro... una motivación que yo digo, que si no es por comer saludable, por lo menos por ahorrar un
economía, poco. ¿No? Por economía. Pero realmente sí.
Claro, pero también ese es el problema que hay en nuestra cultura y en nuestra sociedad, porque a veces es más barato para una familia con tres niños, papá y mamá, que llegan de trabajar cansados, todo, ir a comprar McDonald's porque están a $3, que hacer de comer, porque les sale más barato a veces comprar la comida rápida que hacer de comer. También ese es el problema.
Fíjate que yo no creo que salga más barato, es menos tiempo, la gente ya no le quiere dedicar tiempo a lo que es lo más importante, que es la salud de nosotros y de nuestros hijos, porque no es más barato. Si tú te compras la hamburguesa y luego quieren papas y luego quieren el refresco, porque es tu combo, entonces yo no sé a cuánto te fuiste, pero yo te puedo garantizar que esa comida, esa familia puede comer con lo que se gastó aún en McDonald's, cuando menos 2 días, súper saludable. Pero es dedicarle el tiempo. Y nadie lo quiere hacer ya.
Porque acá, por ejemplo, como si usted dice, llegamos cansados un lunes, un martes, y todos vamos a ir a cenar como a McDonald's o a Taco Bell, cualquier cosa, o hasta pizza, nos sale entre $30-$40 por nosotros cinco.
Así es. Entonces, con eso puedes cocinar súper saludable, pero súper saludable, la verdad. Como para cuando menos 2 días, pero no nada más una comida, porque tus verduras que tú compras te van a ajustar como para 3 o 4 días. Puede ser como Lupe lo hace. Yo en lo personal soy muy delicada y no me gusta la comida recalentada para el día siguiente.
Ay, o sea, a mí me encanta.
Ay, no, yo no como recalentada. Gente, pero igual, mi esposo, por ejemplo, se lleva lo que cociné hoy, él se lleva de lonche para mañana. Y tiene que ser tan saludable que tiene que tener ensalada, tiene que tener quinoa, tiene que tener verduras, o sea, todo lo que yo sé que él necesita para tener la energía. Pero si no haces ejercicio, te quedas exactamente a la mitad, y esa falta de energía y esa falta de ánimo no la vas a poder tener por más saludable que estés comiendo, porque no estás teniendo el otro 50% que es el ejercicio. Y a veces el decir, es que estamos tan cansados que no queremos saber nada, cuando menos hay que meterlo 3 veces a la semana. Aunque sea una bicicleta estacionaria en su casa, si vienen del trabajo y están cansados, porque los primeros 5 minutos el cerebro empieza a producir, a los 10 minutos máximo el cerebro empieza a producir endorfinas y les va a dar la energía y la gana, y al día siguiente se van a levantar más motivados. Pero empezando de cero es que hay que empezar 5 o 10 minutos con la bicicleta o con la caminata al principio, comiendo las 5 veces en el día, con 2 snacks dentro de esas 5 incluidos, que les digo, puede ser nueces y almendras y una fruta, que es lo más rápido que pueden hacer, y sus comidas que siempre tengan la proteína y una proteína saludable.
Wow, creo que este programa, doctora, hemos aprendido mucho, tanto nosotras cuatro como las personas que están escuchando este podcast, porque ya le hemos preguntado pues de todo, y pues le queremos dar las gracias por estar aquí. Y por favor, cuando le sobre ahí de la cena, mándemelo a mí si me gusta el recalentado. Me encanta el recalentado. Siempre digo, I love leftovers, pero solo en comida. Solo en comida, claro, aclarando. ¿Qué les pareció, chicas?
Pues ahora sí que muchísimas gracias, doctora. Nos vino a abrir un panorama totalmente diferente de cómo uno come. Pero obviamente yo sé por ahí también que usted hace ejercicio en su casa, no está inscrita en ningún gimnasio, tampoco se va a las calles a caminar, y tiene muchos secretos de fitness que te vamos a comprometer para un próximo capítulo, que todas nos pongamos en mallas, claro, aunque sea en foto. Okay. Menos la doctora, para que nos diga cómo hacer los ejercicios en casa y concentrarnos, aunque sea unos 20 minutos, para poder hacer estos ejercicios en casa. Como, por ejemplo, ahorita que tenemos estos incendios acá en California, claro, que no podemos salir a la calle a hacer ejercicio. Los gimnasios están cerrados y no hay otra opción más que quedarse en la casa a hacer ejercicio o irse a trabajar en el carro. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho en esto, pero sí queda algo pendiente, que son los ejercicios para un próximo programa. Y no nos queda más que decir que mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano en mente sana, pero las dos van juntas con pegadas, ¿verdad?
Definitivamente. Uh-huh. Ah, mi teléfono es, el área es 626-625-4977.
Yo voy a ser su primera clienta de las cuatro, yo creo, pero por favor no me vaya a quitar la banana de mi dieta, porque es mi fruta favorita.
La pondremos como prioridad en tu alimentación.
Por favor. Y le prometo que cuando vaya al súper la voy a agarrar más chiquitas para que no me dé la ansiedad de comer.
Pero Gloribella, Gloribella, tú estás acostumbrada, como decimos en México, al plátano macho.
No importa, con que sea banana.
Con que sea plátano, a ella no le interesa.
Es que bueno, uno tiene que irse acomodando a los cambios. Entonces, si tenía un plátanote grande, entonces si viene uno chiquito, es mejor tener un poquito que perderlo todo, ¿verdad?
Y hay otro que es muy rico que se llama plátano manzano, ¿verdad, doctora? Que es súper
chiquito.
Yo tengo.
¿No que el tamaño no importa?
No, estamos hablando del plátano. Comida,
sí. Pues sí, yo estoy hablando del plátano también.
Chicas,
¿no? Plátano
pórtense bien.
Sí importa. La doctora dijo que sí, que se comieron uno a la mitad.
Ah, sí, claro.
Uno a la mitad,
sí,
del plátano. Y ya no, la otra mitad importa. Para el rato se puede ver feo.
Exacto. Si tienes todo.
¿Qué va a pensar?
Llena de razón, Palmira.
¿Qué va a pensar la doctora de nosotros? Y así con ese buen ánimo, entonces nos despedimos. Yo le llamo doctora y acuérdese, la banana en mi plan, por favor.
Muy bien, totalmente. Cuídense mucho, un placer conocerlas a todas. Cuídense mucho y póngale ganas, porque sí podemos. Definitivamente nada más hay que ser disciplinados y cambiar nuestros hábitos.
Bueno, y precisamente hablando de cuestiones saludables y de educación, que es muy importante, nuestro siguiente capítulo de Mujeres Destapadas va a ser de la educación. La importancia de la educación desde temprana edad, no solamente la de la educación en casa, sino de una educación profesional, porque nosotras, que somos cuatro latinas, fuimos criadas en nuestros países y nos dieron un estímulo de educación muy diferente a como muchos jovencitos se los dan ya ahora en este país. Para nosotros teníamos que ir a la escuela sin importar lloviera, cayeran truenos, bueno, obviamente no nos tocó el COVID, pero teníamos que ir a la escuela y punto, nada de que te levantaban a fuerzas a ir a la escuela, ya lo tenías en el cerebro, y gracias a la educación hemos podido lograr muchas cosas, y de eso precisamente vamos a hablar en el próximo capítulo de Mujeres Destapadas.
Bueno, y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, en podcast_Mujeres Destapadas, o baje la aplicación en Apple, en Google y en Spotify.